Pues son las 10, las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Tercer día de huelga de los trabajadores de EasyJet, que amenaza con nuevas cancelaciones. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, esto en un domingo en el que ha finalizado ya por ahora esa primera fase de la huelga de los tripulantes de otra aerolínea, de Ryanair. Esa es la buena noticia para muchos. La mala, que la aerolínea irlandesa anunciaba nuevos paros entre los días 12 y 28 de este mes de julio. Todo tras un sábado en el que se registraron 16 vuelos cancelados, casi 300 afectados. Y a esto hay que sumar los paros de esta compañía, de EasyJet, como decía, que este sábado acumuló 9 vuelos cancelados y que hoy continúan esos paros. Una huelga que se ha dejado notar especialmente en aeropuertos como el de Málaga, donde se cancelaban el 50% de los vuelos que tenían que despegar. Una de las afectadas era Paqui, iba a viajar a Galicia.
El avión estaba todo preparado, pero que no había tripulación. Nos dijeron que venía tripulación de Sevilla, que los que iban a trabajar para que el vuelo, para que pudiera hacerse el viaje. Y hasta cuando llegaron allí, pues te puedes imaginar, la gente aplaudiéndole a los tres que llegaron. Allí nos partíamos las manos dando aplausos, porque los vimos de llegar. El vuelo oficialmente salía a las 9, hemos salido a las 11:30. Han pedido disculpas por el retraso.
Novedades en torno al crimen ocurrido este viernes en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga. Ya lo sabes, un hombre conocido como el Chiqui mataba a un vecino de este municipio y se atrincheraba después durante 13 horas tomando como rehén a uno de sus yernos, tiempo durante el cual hirió de un disparo a un teniente coronel de la Guardia Civil, que continúa ingresado, estable dentro de la gravedad. La última hora pasa porque el detenido ha entrado ya en prisión. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para el Chiqui, el detenido por el trágico suceso de Santovenia de Pisuerga. La causa está abierta por los delitos de homicidio y asesinato, uno consumado y otro en grado de tentativa, además de los delitos de detención ilegal, atentado y tenencia ilícita de armas. El presunto asesino recibía en la tarde del sábado el alta hospitalaria y, tras prestar declaración ante el juez, se ordenaba su ingreso en prisión. La única víctima mortal, Dionisio Alonso, ya ha sido incinerado, mientras el jefe de la unidad de élite de la Guardia Civil continúa hospitalizado en estado grave tras ser intervenido por el impacto de una bala en la cabeza.
Y la operación Paso del Estrecho se reanudaba hace un par de semanas tras dos años de cierre de fronteras por la pandemia. Una operación, la del retorno de muchos a sus países de origen para pasar las vacaciones, colapsada durante este fin de semana a su paso por el Tarajal en Ceuta. El aumento del número de viajeros que optan por embarcar hacia la ciudad autónoma desde Algeciras, en lugar de hacerlo directamente a Marruecos, con precios mucho más elevados, está generando esperas de más de 7 horas en ese punto de la frontera. Colas de coches de hasta 7 horas, como te digo, para cruzar. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
Con un nuevo control sanitario, con un nuevo control de documentación, de test COVID o de pasaporte COVID, ha hecho que la velocidad del flujo de los vehículos y de las personas se ralentice notablemente. Esto ha hecho que transitar de España a Marruecos sea mucho más complicado. De hecho, es lo que se está viviendo ahora en la zona de acceso a la frontera de Ceuta, que está al borde del colapso. El tránsito de vehículos ha aumentado un 45% este verano y en vísperas además de la fiesta del Cordero, que se celebra el sábado, por lo que son muchas las horas de espera de las familias enteras bajo un sol vertical, sin acceso a bebidas, a puntos de fuentes de agua. Las esperas son larguísimas para los miles de magrebíes que intentan estos días transitar desde Europa, desde España hasta Marruecos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, pleno en octavos de Wimbledon para los españoles, Bruno Casarra.
Sí, porque Rafa Nadal y Paula Badosa ganaron sus partidos y ya están en octavos de final. Badosa se deshizo por la vía rápida de la checa Kvitova, 7-5 y 7-6. Rafa Nadal hizo lo mismo con el italiano Sonego, 6-1, 6-2 y 6-4. El de Manacor ha encontrado su estado de forma óptimo y espera seguir manteniéndolo en este torneo.
Para mí hoy es un día positivo porque he conseguido dar un pase importante adelante a nivel tenístico principalmente, ¿no? He conseguido jugar otra vez con más energía, con más determinación, yendo más a la red. Creo que en ese sentido ha sido un partido bastante, bastante positivo en todos los sentidos. Así como el otro día dije lo que dije, hoy pues también digo lo que digo, ¿no? Y es un paso adelante. y ojalá se pueda mantener.
El que se juega hoy pasar otra ronda y estar en cuartos es Carlos Alcaraz, a eso de las 4 de la tarde ante el italiano Jannik Sinner en la pista central de Wimbledon. El que ya ha podido celebrar es Carlos Sainz, que ayer consiguió la primera pole de su carrera en Silverstone. Buscará rematar la faena hoy a las 4 de la tarde con una victoria en esta carrera del GP de Gran Bretaña, en la que saldrá segundo Verstappen, tercero Leclerc. Alonso saldrá séptimo y Alejandro Valverde comunicó anoche en sus redes sociales que está bien y que todo quedó en un susto tras ser atropellado por un conductor mientras entrenaba con su bicicleta en Murcia. El conductor, según las 7 deportes, se entregó a la policía y ya está detenido.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Lo que arranca ya hasta ahora es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, 3 de julio, y van subiendo las rayitas del termómetro. Las temperaturas serán altas en el tercio oriental de la península y en Baleares, y las mínimas tienden a elevarse también, lo hemos notado por la noche. En el norte, abundante nubosidad y tormentas. Esta semana estamos ya en plena fase de verano. Aprovechad para disfrutar del sol y las piscinas, porque la próxima semana viene siroco sahariano y preparaos para volver a los 40 grados de media. Jorge Olcina nos alertaba ayer.
Aprovechemos esta semana que aunque tengamos temperaturas un poquito calurosas a mediodía, todavía van a ser soportables. Ya la semana próxima, lo confirmaremos el sábado que viene, podría ser ya una semana bastante calurosa de nuevo.
Y ya lo has escuchado en las noticias, el juzgado ha determinado prisión provisional para el Chiqui. El hombre que mató a un vecino de 45 años con una escopeta hirió de gravedad a un mando muy estimado de la Guardia Civil y se atrincheró durante 13 horas en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga. Todo apunta a los celos con relación a su mujer y al vecino asesinado. A las dos gravísimas agresiones se suma el intento de matar a los hijos del fallecido. Nacho Abad reconstruía ayer aquí los hechos y recogía el testimonio de Encarna, la abuela de los muchachos.
Me encontré allí tirado. Allí tirado de la cabeza. Mi hijo parándole la sangre para que no saliera. Le había dado la vena aorta. Y yo diciéndole, Dioni, por favor, no nos dejes. No salió, la verdad, si es que no salió a pegarnos otro tiro a nosotros.
El teniente coronel don Pedro Alfonso Carballo, de la Guardia Civil, jefe de la Unidad Especializada de Intervención, sigue grave en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid después de que una bala le atravesase el casco y hubiese que operarlo de urgencia. Estamos pendientes de su evolución. Y efectivamente, con la normalidad vuelven los cuadros de atascos en la frontera sur tras las pandemias. 7 horas al sol, los vehículos intentan coger el ferry en Algeciras hacia Ceuta para llegar a tiempo a las festividades musulmanas del sacrificio del carnero el próximo fin de semana. Y el tráfico, atención, ha aumentado un 45%, no con respecto a la última edición, sino a la última edición antes del COVID. Pese a la subida de precios, cada vez más magrebíes intentan cruzar el estrecho. Ayer lo hicieron por la frontera del Tarajal un total de 2.504 coches. Hay nuevos controles de documentación y sanitarios que explican la ralentización del tránsito. Los partidos de la oposición han criticado el caos de la zona donde faltan servicios públicos. Apenas unos cuantos aseos, dos carpas, una fuente y varios bancos a la sombra. No quiero ni pensar lo que están pasando los viajeros, los niños, los ancianos. Y hoy comienza un viaje más que interesante para la corona y para España. Dos niñas resueltas y listas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, van a Figueras, en Gerona, a ver el maravilloso Museo Dalí. Y tú dirás, pues lo más normal. Sí, lo más normal si el nuestro fuese un país normal. La Fundación Princesa de Girona no puede celebrar en Gerona la entrega de los premios anuales porque el ayuntamiento, gobernado por los independentistas, se niega hace años a ceder el espacio. Así que los galardones se entregan en Barcelona. Mañana, de hecho, la ceremonia tendrá lugar en Cornellà de Llobregat, gobernado por el PSC, con presencia de los Reyes. Las niñas, sin embargo, ni cortas ni perezosas, van hoy solas a Gerona. Y tiene lugar un encuentro muy bonito con jóvenes de su edad que les van a explicar los trabajos de la Fundación. ¿A mí qué queréis? Este modo delicado de abrazar al otro me conmueve. Porque hay que ver lo fácil que es destruir y lo difícil que es construir. Y no hablo de política. Hablo de la propia vida, de la tuya y de la mía. Al maltrato de las autoridades responden las niñas visitando Gerona. Yo creo que es para reflexionar. A la bellísima provincia, muchas veces olvidada por el peso de Barcelona, le interesa este trabajo callado de la corona. Y utilizar políticamente la visita no es bueno, ni para Gerona, ni para Cataluña, ni para España. Como viene siendo habitual, desgraciadamente, las autoridades de la Generalitat no irán a la entrega de premios de la Fundación. Ahí queda eso. Una corona tendiendo la mano. Ellos verán. Y hace unas semanas comentábamos ya en el programa que la gente iba a salir en tromba, que las reservas están a niveles prepandemia o incluso mejores y que a estas alturas es complicado, por no decir imposible, encontrar algo decente para las vacaciones. Han vuelto los felices años 20, esos años que se produjeron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Vamos a preguntarnos en primer lugar cuáles han sido las preferencias, al menos a estas alturas, de los españoles. ¿A dónde van a ir este verano? Nos lo explica Alberto Gimeno, autor del estudio Turismo en España, un sector que ha sabido vencer, y profesor de OBS Business School.
Durante el primer trimestre, Canarias ha sido la gran dominadora de la recepción del gran turismo internacional y también del turismo nacional. A partir del mes de abril, las cosas han cambiado y entonces es Madrid y Cataluña quienes toman el relevo y quienes están llevando la voz cantante. Las otras dos son Islas Baleares y Andalucía. Muchas veces también con buenos datos de la Comunidad Valenciana, tenemos en España el grueso del mapa de calor de la llegada de visitantes.
O sea que todo, costas e interiores y muchos españoles fieles a la marca nacional. Son tendencias que confirma igualmente Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo.
Todo apunta a que vamos a tener una buena temporada de verano en nuestros principales destinos turísticos, como son los archipiélagos de Baleares y Canarias, Cataluña, Andalucía, la costa de Levante, y también en el mercado, en los destinos de interior, gracias al mercado nacional, que un año más parece que va a continuar disfrutando de sus vacaciones en nuestro país.
Y es que después de dos veranos de restricciones por la pandemia, hay ganas de recuperar lo perdido estos años. Ojo, a cualquier coste, porque ya lo has comprobado en tu bolsillo, está todo por las nubes, la luz, el gas, la gasolina, la cesta de la compra, y no por eso ahorramos en vacaciones, que por cierto nos van a salir por un pico. De acuerdo con las cifras publicadas, nos vamos a gastar un 40% más que hace un año. Y este pensamiento, el de vivir en el instante, el carpe diem, agarra el instante o el día, pues tiene sus consecuencias. Pero cuando las escuchas en palabras de un economista, en concreto de quien predijo la crisis de 2008, pues da miedo. Porque don Santiago Niño Becerra, economista, dice literalmente, comillas, la gente quiere vivir el momento porque sabe que esto es un final y que lo que viene después será muy complicado. Estamos ante el último verano, como la película. Don Santiago Niño Becerra es economista, como te decía, autor del libro Futuro, ¿qué futuro? Claves para sobrevivir más allá de la pandemia. Muy buenos días, don Santiago.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
Bueno, esto es un final, dice usted, y lo que viene después será muy complicado.
Bueno, sí, yo creo que muchas personas han optado por un doble camino. Lo sé por comentarios que me han hecho. En primer lugar, hay personas, me han dicho, que no están leyendo nada, no están oyendo ningún boletín de noticias, no están viendo en ningún medio noticias de ningún tipo porque no quieren oír tristezas. No quieren oír cosas tristes. Y en, esto por un lado. Y en segundo lugar, y una cosa evidentemente va ligada con la otra, estas personas están dispuestas pues a hacer lo que sea para pasar bien unos días. Me consta que hay personas que, como no pueden mantener el ritmo de vacaciones o de gasto en vacaciones que tenían otros años, han optado por reducir el número de días, pero evidentemente estirando, como se dice vulgarmente o coloquialmente, más el brazo que la manga, porque quieren escapar, quieren de alguna forma vivir el momento, porque yo creo que el otoño, invierno y el invierno van a ser muy, muy complicados.
Hay como ese ambiente un poquito, ¿verdad?, de entreguerras, que nosotros no vivimos, pero sobre el que hemos leído mucho, que dio lugar a los grandes bailes, al foxtrot, a la época de olvidarlo todo, de ponerse de corto y enloquecer pasándolo bien.
Bueno, a ver, sobre el tema de los felices años 20 hay un poco de mito, porque en estos felices años 20 la desigualdad se disparó en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, la desigualdad se disparó y había unos contrastes de renta realmente tremendos. Sí que es verdad que había un número de personas, de empresas que fueron realmente a más, pero otras evidentemente que no fueron. De alguna forma ahora está pasando algo parecido, o sea, hemos leído que por un lado la desigualdad está aumentando en estos últimos 4 o 5 años. Y por otra parte, el número de millonarios también ha aumentado. Pero por otra parte, recientes estudios que se han publicado apuntan a que, tomando como referencia el salario más frecuente, que en España está en 18.100 euros aproximadamente, esta inflación puede hacer perder un 16% de poder adquisitivo. Solamente en este año, en el año 2022. Con lo cual, de alguna forma, estos dos contrastes se mantienen. Por un lado, más millonarios, por el otro lado, pérdida de poder adquisitivo de una gran parte de la población, pero, sin embargo, vivir el momento. Sí.
Vivir el momento, que es otra cuestión distinta, ¿no? Porque incluso aunque hubiese en aquella época muchas diferencias sociales, yo recuerdo que mi abuela de Alemania, que era una mujer socialista, trabajadora de lo más corriente, bailó lo que no estaba en los escritos esos años. O sea que también había como un frenesí de intentar olvidar el enorme sufrimiento, que es un punto psicológico que puede estar también ahora manifestándose, sumado quizá, no sé qué opina usted, al hecho de que se ha animado desde los poderes a la gente a que salga, a que consuma, a que gaste lo que ha ahorrado.
Claramente sí, y yo creo que de forma equivocada. Por ejemplo, el mismo presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, dijo que va a haber falta de energía, que va a haber problemas para obtener la energía suficiente. Y sin embargo, se está favoreciendo el consumo de energía con la rebaja indiscriminada de 20 céntimos el litro y por el otro lado la bajada del IVA de la electricidad. A mí me parece muy bien que haya ayudas o subvenciones, pero yo creo que han de ser de forma selectiva a sectores estratégicos, personas más en situaciones más penosas, etcétera, etcétera, no de forma indiscriminada. Sí, totalmente de acuerdo.
Quería preguntarle por una descripción de lo que pueda pasar a partir del otoño. Cuando le hemos leído decir que realmente viene una época complicada, ¿a qué se refiere?
Bueno, vayamos a un caso real. El Financial Times hace 2 semanas publicó un artículo en el que preguntaba a una serie de expertos de reconocido prestigio internacional sobre la probabilidad que, en su opinión, existía de que Estados Unidos entrase en recesión. Bueno, pues por ejemplo, una entidad tan conocida como Goldman Sachs dijo que la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión entre el otoño y el invierno, este otoño y este invierno, se ha doblado y ha pasado del 15 al 30%. Si Estados Unidos realmente acaba entrando en recesión, esto será una catástrofe a nivel internacional. Usted deduzca las implicaciones que esto puede tener para economías como la española, la francesa o la italiana.
Bueno, casi me interesa más que me lo explique usted, que es experto y lo conoce. Quiero decir, nosotros ya hemos advertido a la gente de que las energías van a seguir subiendo, de que puede haber graves carestías incluso de determinados bienes de consumo. Concretamente, el problema de la falta de piensos puede dar lugar a dificultades con el ganado y hasta con los pollos. Y sí. El presidente hablaba de que Rusia podría cerrar el grifo del gas y que nos preparásemos en esa perspectiva. Pero además, me imagino, para usted tiene más matices.
Sí, esto, o sea, todo esto es verdad, y esto implica un grado de sufrimiento sobre la población, sobre la ciudadanía media. Esto también llevará acompañado o vendrá acompañado de un incremento del precio de estos bienes. Esto ha sido reconocido por el mismo presidente del gobierno, que había que la energía, el precio de la energía iba a continuar aumentando, con lo cual más sufrimiento sobre las rentas más bajas. Pero a la vez hay un efecto que no se manifiesta tan de golpe, que es el impacto que tiene sobre el aumento de los costes de producción, y que no siempre pueden ser repercutidos por parte de las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted va a una tienda, a una frutería y compra un pack de manzanas, estas manzanas han sido recogidas utilizando energía, han sido lavadas utilizando energía y una maquinaria que se ha de mantener, luego han sido puestas en una bandeja que le habrá salido más cara a la empresa distribuida de estas manzanas, luego ha sido cubierta por un film para protegerlas, que también habrá salido más caro, con lo cual este incremento de costes va a repercutir indirectamente sobre, en ese caso, estas manzanas, y al final se va a tener que pagar más por ellas. Es decir, que el poder adquisitivo se va a ver afectado, por un lado, por el aumento del precio de la energía, combustibles, etcétera, etcétera, de forma directa. Pero por otro, de forma indirecta, por el aumento de los costes de producción de los bienes y servicios que habitualmente se consuman. Realmente una situación pues complicada. Que además tiene la derivada de que habrá empresas que no podrán soportar. Las empresas que no puedan negociar con sus proveedores una reducción o una no repercusión total de estos costes, y por otro lado las empresas que no puedan aumentar su productividad para no tener que repercutir todos estos costes, implicará evidentemente que habrá empresas que no van a poder sobrevivir.
Usted lo define muy abruptamente. Dice, muchas más personas van a ser pobres y comer será un lujo para algunos.
Si el poder adquisitivo baja, desciende, a las personas que eso le sucede, a las personas y a las empresas, cuidado, se empobrecen. O sea, es decir, no recuerdo quién, pero hubo un economista que definió la inflación como el impuesto de los pobres. De hecho, a las personas de rentas bajas son a las que más le afecta la inflación. Con respecto a la comida, hay tres elementos que son esenciales para toda persona. Tener un techo donde cobijarse, en segundo lugar, alimentarse, y en tercer lugar, tener un vestido, tener ropa para protegerse del frío. Entonces, claro, si resulta que las rentas se estancan o descienden en cuanto a poder adquisitivo, obtener los alimentos necesarios, pues cada vez va a ser más caro. Mire, hay una cosa que hace ya décadas que se vio, que se demostró, y es que a medida que la renta aumenta, el porcentaje que a alimentación de esa renta se destina baja. Es decir, en las sociedades, cuanto más ricas son, en proporción a la renta, menos se destina a alimentación y más a otras cosas. Bien, en España esta curva ya se ha inflexado. En España ya, o sea, desde hace unos meses, el porcentaje de renta, hablo de rentas medias, por favor, de rentas medias, el porcentaje de renta que se está destinando a alimentación está aumentando. Un signo más de que la población española, en términos medios, se está empobreciendo.
Una última cuestión quisiera dedicar a esta parte de su libro donde usted dibuja el mundo que viene a medio plazo, concretamente este nuevo mundo, los oyentes que nos siguen están familiarizados con ellos, donde la inteligencia de los objetos, el sustrato digital, el mundo digital estarán a la orden del día, donde las máquinas habrán subsumido buena parte de los empleos, donde la población parece va a decrecer, al menos desde el 2040-2050, y habrá gente que directamente cobre una renta universal. Sobre esto que yo he descrito, ¿cómo se identifica usted? ¿Cómo plantea usted el panorama?
Bueno, yo creo que la población empezará a descender antes del 2050, bastante antes, entre otros motivos, porque el sistema de pensiones, tal y como lo conocemos, es insostenible. Y esto añadido, piense usted, por ejemplo, que en España el 40% de las personas que perciben una pensión de una forma o de otra, es decir, de forma directa dándoles dinero o bien de forma indirecta pagando escuelas, etcétera, etcétera, están ayudando a sus familias. El 40%, insisto, de las personas que perciben una pensión. En Grecia, por ejemplo, es más, es casi el 65%. Bien, entonces, como habrá un descenso de la renta media, la natalidad claramente descenderá. Pero por otro lado, la esperanza de vida no va a aumentar. Al contrario, a medida que la sanidad pública y universal se vaya encareciendo y se vaya dificultando, la esperanza de vida va a caer. Esto, por ejemplo, en Rusia se vio muy bien después de la desmembración de la Unión Soviética. La sanidad soviética era muy buena. Cuando la Unión Soviética desapareció, el presupuesto en sanidad en las distintas repúblicas se cayó y la esperanza de vida, pues en 6 años, bajó 5. Entonces, la renta universal, siguiendo un poco el orden que usted ha marcado, ¿no? La renta universal yo creo que sí, la renta básica sí, porque precisamente la tecnología, al ir sustituyendo a muchísimos trabajos, muchísimas tareas, hoy ya por cada empleo que está creando la tecnología, que evidentemente es de alto valor añadido, de alta cualificación, está destruyendo 7. Claro, de alguna forma, hasta que se llegue a este equilibrio demográfico, al menos va a tener que implementarse una renta básica para que la subsistencia esté garantizada, ¿no? Entonces, es una situación que yo creo que a partir del año 2030 se va a manifestar muy claramente. Viene un mundo muy distinto al que hemos conocido. Las personas que podemos comparar, claramente vamos a ver, al menos la inmensa mayoría, ¿no? Una pérdida en la calidad de vida, y los miembros de la generación T, personas nacidas a partir del año 2008, que actualmente aún son niños, evidentemente, como no podrán comparar, no notarán esta pérdida. Va a ser un mundo realmente bastante distinto al actual.
Es fascinante, la verdad. Os recomiendo muchísimo el libro de don Santiago Niño Becerra, Futuro, ¿qué futuro? Claves para sobrevivir más allá de la pandemia. Un economista al que hay que atender por su incesante curiosidad y su capacidad para hacer prospectiva. Gracias, don Santiago.
Muy bien, gracias a ustedes.
Un saludo, adiós. Y vamos a preguntarnos por tu salud. ¿En qué medida pueden ser contraproducentes los suplementos de vitaminas? Nos esforzamos por tomar que si la D, que si la B, que si la C. Ahora resulta que pueden ser un problema.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este verano la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Neri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más. La emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Neri Frade.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
La roja, el verde. Estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Somos la roja. Somos el verde. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline. Calidad y confianza en tu farmacia.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En este mes de junio, España registra ya el peor dato de hospitalizaciones desde el pasado 23 de febrero. Cuando hemos consultado en una farmacia, vendieron 200 tests de antígenos en tan solo 3 horas.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Proyecto de ley de equidad sanitaria, y claro, esto está siendo ya muy polémico. ¿Hay que eliminar la colaboración público-privada en sanidad, Fernando?
Buena pregunta esta, ¿eh? El gobierno con esta ley quiere reducir lo más posible algún tipo de prestaciones que se hacen concertadas. Vamos a hablar con médicos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
In a perfect world, people everywhere, they could elevate above all fear. In a perfect heart, there'd be perfect love. I'm still looking for it in someone.
Cuando hay una época de resfriados o estamos cansados, tiramos de vitaminas, de suplementos vitamínicos, pero es que acaba de salir un estudio en los Estados Unidos del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos que asesora al gobierno federal, que afirma que la ingesta de las vitaminas con carácter preventivo a veces tiene justo el efecto contrario al que se busca. O sea que no necesariamente hay que atiborrarse de vitaminas. A ver qué nos dice el doctor Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Vamos a interpretar el estudio porque a mí me da pánico. Es que cada vez nos dicen lo contrario de lo que nos han dicho antes.
No. Vamos a ver. Hay un dato y es que, bueno, hay muchas empresas del mundo farmacéutico, de farmaindustria, que tienen complejos vitamínicos importantes y entonces se escribe mucho sobre ellos. Uh-huh. Hay artículos que salen muy bien y salen muy bien pues porque generan impacto, ¿no? Por ejemplo, en su día, si tomas mucha vitamina C, tendrás menos cáncer. Esto lo dijo un premio Nobel y después se demostró que no, ¿no? Pero el titular impactaba mucho. La realidad es que en el organismo hay que quitar lo que sobra y dar lo que falta. Uh-huh. Cuando hablamos de los suplementos, cuando hablamos de la vitamina y bajamos al mundo de la realidad, lo cierto es que en un país como el nuestro la mayor parte de la gente pues tiene unos niveles de vitamina que son los adecuados, sobre todo por nuestra ingesta, ¿no? La ingesta mediterránea. Ahora bien, con las vitaminas sí que pueden pasar dos cosas. Las vitaminas tenemos unas que son hidrosolubles, que se disuelven en agua, como sería la C y las del grupo B, y otras liposolubles que se disuelven en grasa. Bien, sobre todo con las liposolubles, cuando tú te las tomas en exceso, estas vitaminas pues quedan en nuestro organismo y ahí tendrías la vitamina A, la vitamina D o la vitamina E y la F, y ahí generan daño. Se ha visto que daño, pues por ejemplo, cardiovascular, es decir, afectan por ejemplo al corazón, pues la vitamina E, sin decir, vamos, sin ir más allá, o la vitamina A, que la tomamos para el cáncer de pulmón, si se toma en exceso, se ha visto que ella, y sobre todo en personas que fuman, favorecen el cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque todos hemos oído hablar, Cristina, de los antioxidantes, ¿a que sí? Eso está muy extendido.
Y antioxidantes dices, para que el organismo no se desgaste, para que ralentice su funcionamiento.
Sí, señora. Pero cuando hablamos de prooxidantes, es lo contrario. Y los prooxidantes lo que hacen es que aumentan la inflamación y aumentan el estrés oxidativo. ¿Cuáles son los prooxidantes? Pues cualquier antioxidante, es decir, cualquier vitamina de esa que se tome en exceso. ¿Y qué es lo que pasa? Pues cuando tú tienes más inflamación y tienes estrés oxidativo, envejeces. Esta es una de las bases del envejecimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que afecta a órganos, a distintos órganos, pero sobre todo, pues se ve que afecta pues al aparato cardiovascular o incluso al cáncer, como te comentaba anteriormente. Es decir, que muchísimo cuidado con la ingesta de suplementos vitamínicos, así porque sí.
Claro, pero tendremos a lo mejor oyentes que, bueno, tengan un nivel muy bajo de vitamina D diagnosticado y claro, toman 2.000 unidades diarias de vitamina D. Tenemos gente que tiene problemas con, el sistema inmunológico y toma vitamina C. ¿Qué hacemos entonces?
Pues claro, pues lo que has hecho, es decir, sabes que tienes esos niveles bajos porque has ido al médico. Y, por ejemplo, en el caso de la vitamina D, que aprovecho para decir que más que una vitamina es una hormona, influye en muchísimos órganos, es una hormona, pues en el caso de la vitamina D en España, curiosamente, la tenemos baja, ¿Qué es lo que pasa? Vas al médico, el médico te prepara una analítica y entonces pues te dice, vas a tomar esta dosis, desde la dosis que tú comentas a otras que serían dos pastillitas o dos ampollitas al mes o una, dependiendo de lo que el médico te haya visto, y entonces te ajusta. Es como cuando estás en el coche y dices, a ver cómo está el nivel de aceite, metes la varilla y te ajusta, pues en esto, a ver cómo está el nivel de vitamina D de mi niña, pues así o asado, pues bueno, lo ajusto y te pongo más o menos. Y así vas de maravilla, porque la vitamina D, si la tomas en exceso, pues también tiene consecuencias, y consecuencias no buenas, es decir, por esto es clarísimo. En el sistema inmunológico, pues lo mismo, tú ves cómo está el paciente, ves si hay que darle o no, pues por ejemplo, hay muchos que te dicen, es que yo hago deporte y tomo magnesio y tomo vitaminas y tomo zinc, y de buenas a primeras te llama y te dice, Esteban, que estoy en el baño a todas horas, que es lo que has hecho. Mira, que estoy tomando un complejo que es maravilloso, que me lo han dicho en el gimnasio. Bueno, ¿y qué es lo que tiene? Magnesio. Pues claro, es uno de los efectos secundarios. O el otro que te dice, mira, que tengo problemas digestivos, que incluso que tengo halitosis, ¿no? Pues ¿qué es lo que pasa? Pues el zinc. Todo esto hay que regularlo, puesto que al final esos síntomas lo que te está diciendo es que te has pasado.
Daos cuenta lo importante que es escuchar al doctor Almeida y qué importante es escuchar fin de semana. Muchísimas
eso,
gracias, Doc.
Vale.
Un abrazo.
Venga, un beso. Buen fin de...
Adiós. Capitales europeas o las grandes capitales del mundo, hay dos o tres ciudades por ahí que a mí me tienen conmovida y robado el corazón. Una de ellas es la capital de Yemen, Sanaa, ahora, bueno, afligida por una larga guerra y muy castigada, quizá de las más hermosas del mundo. Desde luego, Teherán, a mí me gusta muchísimo, la capital de Irán. Y fijaos, Tiflis, la capital de Georgia, Tbilisi, también llamada en el lenguaje local. Allí entrevisté yo en su momento a Shevardnadze, que fue ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética y se convirtió en su primer presidente cuando la independencia. Pero de allí era Stalin. Y en Tiflis, que es una cosa alucinante y que yo desconocía, estuvo a punto de hacerse cura. Esta cosa nos la va a contar en la esquina del misterio nuestro José María Zavala, escritor, autor del Padre Pío Español. José María, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pero esto es así, ¿pudo Stalin convertirse en pope?
Pues sí, la verdad es que Stalin, igual que Mefistófeles, tenía un sinfín de identidades. Fíjate, Cristina, uno de los camaradas que más cerca estaría de Stalin durante muchos años, Lazar Kaganovich, lo describiría como un hombre distinto en cada ocasión, asegurando haber conocido...
un psicópata importante.
Sí, efectivamente, tenía no dos personalidades, muchas más, asegurando haber conocido por lo menos a 5 o 6 Stanis diferentes.
¡Qué miedito!
La madre de Stalin, la verdad es que es un auténtico drama, ¿no? La vida de Stalin, la infancia de Stalin.
Fíjate, lo desconocía, cuéntanos un poco.
La madre de Stalin se llamaba Yekaterina Dukhashvili, perdona la pronunciación, el ruso no es muy fuerte. Acogió con enorme alegría el alumbramiento del único hijo superviviente, porque había perdido con pocos meses a sus 3 hijos enfermizos, ¿no? Uh-huh. Le puso de nombre José Stalin, en castellano, y le llamaba Misoselo, ¿no? Misoso, cariñosamente. Y desde el principio, su madre, que era muy devota de la Iglesia Ortodoxa, estaba convencida de que su único hijo, bautizado además, fíjate que se bautizó, según el rito ortodoxo, en el pequeño templo de la localidad georgiana de Gori. Estaba convencida, como digo, su madre, que dedicaría su vida a Dios.
Angelita.
Como patriarca de la Iglesia Ortodoxa georgiana, nada menos. Fíjate, las madres...
O sea, tenía ansias de grandeza.
Sí, sí, sí. Era la madre, bueno, para él adoraba a su hijo... Y lo que pasa es que no tenía, claro, ninguna visión de futuro, ¿no? A veces las madres tienen...
Bueno, depende. Mira que la ansia de grandeza lo heredó el hijo. Lo que pasa es que por un camino distinto de persecución eclesial, por ejemplo.
Así es. A los 10 años, fíjate, Cristina, José Stalin superó con honores el examen de ingreso en el colegio teologal. Era un niño débil y enfermizo que movía con dificultad el brazo derecho, tenía el izquierdo más corto de lo normal, que esto muy poca gente lo sabe, y pegados los dedos segundo y tercero de cada pie.
¡Anda!
Fíjate, para lo que sirve la historia, ¿eh?
Bueno, esas cosas generalmente cuando la persona no las encaja bien pueden ser origen de un sufrimiento muy grande y de una vida muy compleja.
Sin duda lo fue. La infancia de Stalin fue tremenda porque su padre se daba la bebida, era un zapatero remendón, y luego lo pagaba con su hijo Stalin y con su mujer especialmente, ¿no? Era un maltratador en aquella época. Y qué duda cabe, ¿no?, que eso pues crea heridas y forja, ¿no?, el carácter, la personalidad, en este caso de quien tenía 6 personalidades diferentes como José Stalin. Pero fíjate, tenía además una voz muy bonita cuando era joven, ¿no?, Stalin, y la cual exhibía en las funciones del colegio teologal y en el aniversario del emperador Alejandro III. A su madre se le cayó la baba mientras su soso, como le llamaba cariñosamente, cantaba en solitario, fíjate, Cristina, los salmos en la misa solemne.
Madre mía, de mi vida, de mi corazón, las cosas que estoy aprendiendo hoy en la esquina del misterio sobre Stalin.
Las vueltas que daría la vida.
Madre mía.
¿Qué pasó? Que de su ciudad natal, Stalin se marchó con 15 años a Tiflis, donde fue admitido como pensionista en el seminario teologal. Es decir, que Stalin pasó por el seminario.
Sí. No sería el primero ni el segundo, que después se convierte en un persecutor y es enormemente nocivo y sale de un seminario.
Efectivamente, a veces esa experiencia es traumática y contraproducente.
Bueno, o sencillamente se revela que no servían para aquello, sino para asesinos.
Pues sí,
efectivamente. Cada uno tiene su vocación.
O mejor dicho, genocidas.
Mm-hmm.
Y allí, fíjate, en el seminario llevó una vida pues monótona y triste, encerrado en un edificio de 4 plantas que parecía un cuartel custodiado por monjes aislados del mundanal ruido. Y llegó un momento en el que el rector ruso, fray Hermógenes, y el inspector georgiano, fray Abashidze, acabaron expulsándole de allí, convencidos de que el muchacho tenía mucho más de revolucionario que de futuro pope.
Que tenía buen ojo el personal.
Pues sí, sobre todo por lo que hizo luego, porque era un joven cruel y sádico, ¿no? En la cárcel de Bakú, donde él estuvo recluido, le preguntó a su compañero de celda si le atraía la sangre. Y empuñando un cuchillo que llevaba oculto en una de sus botas, se levantó una pernera y se hizo un profundo corte en la pierna. Ahí la tienes, le dijo.
Por favor, o sea, como una cabra, lismamente.
Sí, tú lo decías antes, era un psicópata.
Bueno, hoy hemos descubierto que lo que una persona es, una vez más, se larva en la infancia, en los sufrimientos, los traumas que pasó era de niño, pero desde luego yo lo que desconocía es que Stalin estuvo en el camino de ejercer el sacerdocio y de convertirse en pope. Lo hemos averiguado aquí, en la esquina del misterio, con José María Zavala, escritor y autor del Padre Pío Español. Y de misterios pequeños a misterios enormes, porque este fin de semana celebramos, pues no sé si es exactamente el día del ovni, Paloma Paumlete.
El día del ovni, de los ovnis. ¿Vosotros sabíais que la
ufología
o de los ovnis? Buenos días, Diego González.
¿Cómo estás, Cristina?
Buenos días, Eva Hidalgo.
Buenos días, Cristina. Bueno, la ufología, que es la ciencia que estudia los fenómenos de los ovnis.
Ufología.
Eso es, son las siglas en inglés de ovni, para quien no lo sepa.
Objeto volante no identificado.
No identificado, eso es. Pues eso en
inglés.
Unidentified,
no sé qué.
Flying object.
Flying,
okay.
Que puede ser desde una piedra a una nave espacial.
O un dron.
Un dron, sí.
Que ahora estamos hablando. Eva, ¿dónde nos tienen que mandar sus mensajitos contándonos si han visto un ovni o un fenómeno paranormal?
Bueno, si conocen a alguien que lo ha conocido, o si porque alguien lo dijo, pues otro se extrañó o se murió de risa.
Pues nos pueden mandar un WhatsApp a través del número 666-5540-00 o por Twitter, fin de semana, COPE.
Muy bien, ahí está. Y luego estamos hablando de la operación salida, porque este fin de semana se producían 4 millones de desplazamientos. La gente empieza ya el veranito, se empiezan a mover a las playas.
Sí, sí, tiempo de calor y son muchos ya los que van rumbo a la playa. Y la verdad que nos da un poco de envidia. Uh-huh. Vamos a escuchar a la gente que se va por ahí.
Pues mira, desde Palma de Mallorca os llamo. Yo el día 12 empezaré mis vacaciones y nos iremos a un pueblecito que está a 46 kilómetros de Palma, en el norte de la isla, que se llama Santa Margarita. Allí nos iremos, a 6 kilómetros de la playa. Por lo tanto, nada, a dar un chapuzoncito por la mañana y por después a casa.
Oh, ¡qué gusto!
Las Islas Baleares, qué belleza.
Uh-huh. Un lujo.
Ahí está.
Y ojo al ritmo que trae este fin de nauta.
Buenos días, Cristina y compañía. ¿Dónde estamos de vacaciones? En Alicante, pasándolo fenomenal. Venga, un beso para todo el mundo. Que se anime la gente. Venga, coger el coche y de vacaciones.
Madre mía, qué ritmazo a las 10 de la mañana.
Ay, que me encanta.
Pero vamos a ver, ¿vosotros tenéis pensado ir a algún sitio, chicos?
Yo es que estoy a estas horas, lo voy a confesar, sin hacer reservas. Desesperadita, sin que nadie me ayude en las agencias.
¿Pero has mirado algo?
Ay, voy un poquito al Pirineo en agosto, pero quería hacer algún viajecillo ahora a finales de julio y directamente es que no me hacen caso.
Vaya. ¿Cabo de Gata este año?
Este año no.
¿No?
No, he ido 3 veces en invierno y Pues oye, voy a las agencias y me dicen, bueno, he mandado varios correos por internet y no me contestan. Me contestan que ya me llamarán. He llamado a las agencias y me han dicho que tengo que ir personalmente porque están hasta arriba y por internet no pueden atender. Bueno, es una cosa increíble.
Toca acoplarse en casa.
Los precios en algunos casos, bueno, imposible. Es que ya descartado, por ejemplo, ir a Nueva York, porque es que el avión y la estancia 2,000 y pico euros, claro.
Madre
no,
pues
es que
si te vas aquí en España, te van a cobrar lo mismo que si te vas a Nueva York, porque a mí me pedían por una semana, no te voy a decir dónde, un hotel normalito, de 3-4 estrellas, me pedían 2,000 y pico euros.
Que no se puede.
Y pensión completa.
Que no, que aquí es al pueblo.
Es prohibitivo. Y Diego quería contar una cosa de los pises.
¿Qué pises?
Los pises.
Del Manaken Pis que tenemos en Vigo. No, es la última iniciativa de Abel Caballero, el alcalde de Vigo, el de las luces de Navidad. Pues bueno, este verano también se está haciendo notar y la que ha liado en Vigo. Porque ha sacado un decreto en el ayuntamiento por el que van a multar a todas las personas que meen o que utilicen el baño en la playa para mear o para miccionar, vamos a ser.
¿El baño?
Sí.
O sea, el mar. El mar. Pis en el agua.
El mar de baño, me parece bien, sí. Pero a ver cómo
Pero ¿cómo lo controlas?
Está ¿qué complicado. Haces? ¿Recordáis esa leyenda de que hay unos polvitos,
¿no?,
que de repente orinas y se pone todo el mar rojo?
Y que todo el mundo los ha visto, que dicen que es verde, uno que es rojo, otro que violeta.
Yo creo que es una cuestión de calor.
Una leyenda urbana.
El calorcillo que de repente llega por los pies.
Bueno, el calorcillo. Ah, que lo notes en
el...
Y les hemos preguntado a los oyentes cómo van a controlar esos pises en la playa.
Me parece una chorrada tan grande porque, vamos, no quieren que orinen en el mar. De acuerdo, van al aseo, orinan en el aseo y el agua va al mar.
Al mar.
Es que eso es, vamos, no sé cómo lo hará. Pocas multas pondrá porque es que da hasta risa.
Total.
Pero en fin.
Ay, mira qué sentido común los oyentes.
A mí me continúa pareciendo una chorrada.
A mí
me parece que es que será incontrolable. Porque, ¿qué va a poner? ¿Cámaras? ¿Para ver quién mea o quién no mea?
Pero ¿cómo lo vas a ver aunque pongas cámaras? Si tienes el agua por la cintura, vamos a poner por la cintura. Dos paisanos que estén hablando ahí tranquilamente, mirando al horizonte, ¿cómo sabes lo que están haciendo? ¿Cómo sabes si se le escapa a alguno una gotilla?
Decía uno, pondrán submarinistas municipales.
¡Qué angustia el submarinista!
La verdad es que sí. Pero bueno, para los que nos quedamos aquí en Madrid, tenemos un concierto muy especial.
Que me encanta Carmina Burana.
El próximo sábado 9 de julio ya tenemos plan. Habrá un concierto a favor de Manos Unidas en el Auditorio Nacional de Música y va a ser a las 7:30. Lo organiza la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ.
Pues ala.
Qué bonito, no os lo perdáis. Si no habéis escuchado nunca a Carmina Burana, es, aparte, divertidísimo, tan espectacular, te mete en la Edad Media.
Yo reconozco que soy muy inculta.
Es divertido, porque a veces pensamos la música clásica, qué peñazo. No, es como una verdadera performance en la Edad Media.
Y dices que es divertida, fíjate.
Muy espectacular y muy divertido.
Yo por la música, por lo intensa que es, así como grave, jamás habría pensado que puede ser divertido. Fíjate.
Nos apuntamos la fecha.
Efectivamente, 9 de julio a las 7:30 de la tarde. Vamos a recordar las redes sociales. Estamos en el 666-55-400.
Y en Twitter, fin de semana cope.
Y en facebook.com/Cristina fin de semana, que nos cuenten esos mensajitos sobre ovnis, fenómenos paranormales. Voy a leer uno que nos han mandado por escrito, si os parece. Javier, desde Sevilla, nos cuenta que desde hace 3 años le empezó a pasar algo raro. Comenzó a ver, ojo, a una niña rubia, con bata blanca, por la noche.
La de la curva.
No lo sé. Dice que se le apareció a los pies de la cama, dice, en una casa donde vivía con su anterior pareja, pero ella no lo vio, solo lo vio él. Dice que no sabe si fue una pesadilla, pero como le pasó varias veces, empezó a comer el tarro.
Bueno, mira, nos mira Diego González, claro, castellano de pro, con escepticismo, pero mira cómo Paloma Gómez Borrero nos hablaba de Fray Piccolo.
¿Qué dices?
Sí, que lo vio en la Embajada Española.
Esa historia nos la vas a tener que contar.
Bueno. No os lo perdáis, porque en unos instantes viene Máximo Huerta. Todos lo conocéis, enorme escritor. Viene de los medios de comunicación. Era colega con Ana Rosa en Telecinco y será nuestro amigo del programa. Start right over
again. Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o a algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
¡Gracias, visita mía!
¿Y qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Heycar presenta las promociones inteligentes de Isaac Newton. Si entras en heycar.com y eliges un Renault, puedes llevarte el contrato de mantenimiento con 200 euros de descuento. Promoción sujeta a condiciones y solo hasta el 31 de julio. Si buscas coche, lo inteligente es heycar.com. Hey,
Heycar.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¿Qué es?